Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a Grado 5, el programa Epicentro y LR+. Y seguimos pues esperando más señales de este nuevo cuarto gabinete de la gestión de Pedro Castillo. Por lo pronto, y aquí arrancamos con la noticia número uno, vamos a hablar de la bajada del dólar también. Ojo, algo que no es coherente con este ruido político dentro del país. Pablo Secada, el economista, nos va a explicar qué está pasando al final de estas cinco noticias. Por lo pronto, el primer ministro, el señor Aníbal Torres, ha mostrado dialogante. En su primera presentación como jefe del gabinete de ministros, Aníbal Torres respondió las dudas sobre si el nuevo equipo que preside es realmente uno que busca tender puentes o más bien pensado para la confrontación política. En un tono mesurado, Torres aseguró que ese es un gabinete que no busca enfrentamientos. No tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie, nos provocarán, pero ahí quedará, porque nosotros no vamos a responder. Ojalá pueda controlarse el señor Torres. Tiene las credenciales académicas, pero el temperamento a veces no lo ayuda. Nos provocarán, repito, pero ahí quedará. Tienen un gabinete dialogante que contestará siempre a ustedes cuando lo soliciten. El abogado que más de una vez defendió ardorosamente y muy a su estilo el presidente Castillo, como si fuera su abogado personal, asegura que desde el premierato ha comprendido que su rol es distinto. Soy muy consciente del papel que tengo que desempeñar. Una cosa es el papel en la casa, en el colegio, en el club. Otra cosa es el papel en este cargo. Y también todos los ministros son conscientes de ello. Parece un síntoma de madurez. Vamos a ver si estas declaraciones se traslucen en el día a día. Vamos a estar atentos. Ojalá. El guiño antirreforma es la noticia número dos con esta cantaleta de las contrarreformas. Existe un detalle en la hoja de vida del flamante ministro de Justicia, Ángel Fernando y de Alfonso Narro, que resulta inquietante. El abogado que reemplaza en el ministerio Aníbal Torres, hoy premier, postuló al Consejo Nacional de la Magistratura, para lo cual hizo pública en sus redes su experiencia laboral. Según informó Epicentro TV ayer, y de Alfonso fue apoderado legal de la Asamblea Nacional de Rectores, que tanto hizo retroceder a la educación universitaria y desde la cual se permitió la existencia de toda una gama de universidades bamba y cascarón. Precisamente la ANR fue reemplazada por la hoy atacada SUNEDU, que acabó con esos privilegios y permisividad a la hora de crear nuevos centros universitarios. Y es precisamente ahora que la ley anti-SUNEDU espera su segunda votación que aparece este nombramiento clave en el Minjus. Pura coincidencia. Justamente algo de lo que vamos a conversar con Pablo Secada es cómo a Castillo probablemente le van a dar el voto de confianza. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de la contrarreforma del transporte y la contrarreforma universitaria. Así de terriblemente simple es la situación. ¿Qué vacancia? ¿Qué ministro Silva de transporte? ¿Qué corrupción? No. ¿Cómo favorece, deja hacer, deja pasar a las dos mafias? Pues allí está, en esta realidad, el apoyo a su gabinete. Vamos con el agua arracimada sin licencia. Hemos pasado de un ministro como el señor Hernán Ceballos a este señor que estamos viendo ahora, el señor Condori, que promocionaba lo que se conoce como agua arracimada, agüita mágica. Él dice que ahora no le hará más promoción a ese producto, pero que en todo caso ese producto tiene permiso de la DIGEMIT, DIGESA y de la FDA, y que además se puede comercializar en diferentes boticas y farmacias. Sin embargo, cuando se consulta el producto agua racimada en la DIGEMIT, ese nombre no coincide con ninguna búsqueda. Por supuesto, no hay información alguna sobre el agua racimada en el portal de la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Por lo tanto, es falso lo que dice. Estamos pasando, o sea, el ciudadano mira a un lado y ve al doctor Pichi, mira al otro lado y ve al doctor Agüita Mágica. O sea, realmente estamos atrapados, ¿no? Entre el Congreso, que tiene una desaprobación mayor al Ejecutivo, y el Ejecutivo, ¿no? Bueno, la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Marcos emitió un enérgico comunicado en el que exige la salida del flamante ministro Condori y la designación de un profesional con calidad que brinde las garantías de conducción técnica y honesta del sector. El Colegio Médico del Perú también se sumó al pedido. La pregunta es, ¿cómo llegará el gabinete Torres a pedir la confianza con algunos ministros tan cuestionados? Claro, pero repito, si tienes en el Parlamento a personas que defendían la pichi como tratamiento, ¿con qué autoridad moral van a cuestionar al Ejecutivo? ¿No? ¿Con qué autoridad moral? De eso vamos a hablar también con Pablo Secada, empresa del defensor en mira de OC. Vamos a contarles un informe exclusivo de Daniel Llovera, bastante preocupante. Los servicios de la editorial Gaceta Jurídica fueron contratados por entidades del Estado a pesar de que su accionista principal es el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con lo cual tiene impedimento para contratar con el Estado. Es la conclusión de un dictamen del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, OCE, que debe ahora ser estudiado por el Tribunal del Organismo en última instancia. El defensor del pueblo dice que se trata de un error de OCE, pues su empresa no ha contratado con el Estado y no tiene registro de proveedor desde hace 10 años. Pero el organismo ratifica que hizo su concepto a partir de la información oficial. Vamos a ver qué dicen finalmente las investigaciones. Vamos con la noticia número 5. Estamos acostumbrados, los peruanos, lamentablemente, a que todos los expresidentes estén presos en procesos judiciales, sentencias. Bueno, hay que rememorarnos hasta el gobierno de Morales Bermúdez antes de Belaúnde, ¿no? Después vino Belaúnde, después vino Alan García, después vino Fujimori. Morales Bermúdez ha sido condenado a cadena perpetua. Él reemplazó a la dictadura, la segunda fase de la dictadura de Velasco, entre 1975 y 1980, y ha quedado firme la última instancia, en última instancia la condena de la justicia italiana a cadena perpetua contra el exmandatario peruano Francisco Morales Bermúdez por delitos de lesa humanidad. El juicio en Italia involucró a 146 personas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, involucrados en el plan Cóndor, en la operación Cóndor, una colaboración entre dictadores de Latinoamérica para suprimir ciertas revueltas de partidos comunistas, movimientos comunistas de la región, que al margen de lo que propugnaban, fueron pues desaparecidos en coordinación con las dictaduras, entre las dictaduras de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Acá, al parecer, Videla le habría pedido el favor a el señor Morales Bermúdez de que atrape y entregue para que desaparezcan a por lo menos dos ciudadanos argentinos con nacionalidad italiana. Por eso es que Italia tiene que ver con este juzgamiento. Bien, tiene 100 años el señor Morales Bermúdez, por lo tanto la prisión no lo va a alcanzar. Vamos ahora a conversar con Pablo Secada, el economista Pablo Secada, para hablar de la bajada del dólar, para hablar de que miramos a un lado y al otro y no vemos nada bueno. Le damos las buenas tardes ya. Buenos días todavía, Pablo Secada. Gracias por estar en Grado 5.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Pablo. Bueno, antes de hablar de la bajada del dólar, tú sueles ser muy crítico, digamos, no tienes una consigna hacia un lado o hacia el otro. ¿Y qué te parece como economista y como ciudadano que estemos, como se titula ese programa, entre el doctor Pichi y el doctor Agüita Mágica, ¿no? En un tema tan sensible y tan importante como la salud, la cartera de salud.
Bueno, en general estamos viendo como que la metástasis del cáncer de los últimos años, ¿no? Tuvimos un periodo parecido con Montesinos y Fujimori entre el 90 y el 2000, y ahora tenemos un parecido, un gobierno que hace más o menos lo mismo entre el 2021 y no sabemos cuándo, ¿no? Es un gobierno que tiene vínculos con la corrupción, es un gobierno en el cual hay indicios de vínculos con el narcotráfico. El gobierno de Fujimori tuvo una mala gestión en la segunda mitad, empezó con una buena gestión, empezó con una mala gestión de frente. El gobierno de Fujimori estuvo asociado a violaciones de derechos humanos, no, pero yo creo que se parecen bastante. Entonces, esta polarización entre Keiko y López de Aliaga de un lado y Castillo del otro, en verdad está equivocada. Se parecen mucho más de lo que la gente acepta, ¿no?
Ajá. Pero, ¿tú crees en este contexto que Castillo va a ser sostenido por la mafia del transporte y las universidades Bamba? O sea, porque todo indica que le van a dar la confianza justamente porque hay una coalición, una coincidencia en estos intereses subalternos, informales.
Claro, un tema es que los congresistas no se quieren ir a su casa, ¿no? O sea, no hay reelección en el Congreso, que normalmente no se reelegía a congresistas, pero fue un grave error eliminarla porque al menos tenían la esperanza de que iban a ser reelegidos. Ahora saben que no tienen cómo regresar, ¿no? Entonces los congresistas lo último que quieren es dejar su sueldo, las prebendas. Los que usan el puesto del congresista para hacer negocios indebidos, los sacan del Congreso y se acabaron sus negocios indebidos, ¿no? Entonces hay un montón de gente que no quiere que cierren el Congreso porque se queda sin la mamadera, ¿no? se queda sin el poder, sin la circulina, ¿no? Sin la secretaria,
Castillo
sin
juega
etcétera.
Con eso, el gobierno de Castillo juega con eso también.
Claro, porque como a la segunda confianza negada cierran el Congreso, y eso está en la Constitución, eso no ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional. Castillo sabe que no van a negarle la confianza, ¿no? Y después está lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué el ministro de Transportes es quien es? Porque el transporte informal es un gran negocio, desde vender rutas en Lima, como lo vimos cuando fui regidor, hasta transportar drogas en transporte informal, ¿no? ¿Y por qué las universidades Bamba son un gran negocio? Porque lavan, pues. O sea, claro, cualquiera quiere tener una universidad Bamba y hacer plata, pero el negocio real de las universidades es lavar, ¿no? Ser fachada. Entonces, no es coincidencia que esos dos sectores tengan a gente que tiene esas agendas, ¿no? El ministro de Educación no lo considero parte de esa agenda, pero el gobierno claramente y el Congreso claramente torpedean a la SUNEDU para regresar a las universidades lavandería, ¿no?
Entonces, eso lo sostiene a Castillo, esas corruptelas son lo que sostienen a Castillo.
Sí, el hecho de que la corrupción no se reduce al gobierno, ¿no? O sea, he hablado de indicios de narcotráfico. Fuerza Popular tuvo de secretario general a Joaquín Ramírez, cuyo tío estuvo metido con Montesinos en el narcotráfico, ¿no? Luna no es un genio que hizo una universidad y se hizo millonario, ¿no? Luna con la justa sabe hablar, ¿no? Y Acuña lo mismo, ¿no? Acuña fue topo de Montesinos y de pronto es muy millonario, y Luna estaba metido con Montesinos hasta el cuello, ¿no? Entonces, estos señores son los que le sostienen el gobierno, ¿no? No son los únicos, también está Vizcarra, también está facciones de Acción Popular que tienen otras agendas, ¿no? Pero se combinan cosas, ¿no? Una es que no quieren perder el poder y la otra es que están metidas en negocios sucios en los que también están metidos funcionarios del gobierno.
Claro, y mientras tanto, el dólar baja, está en 3.80 hoy día. Entonces, esto de alguna manera contradice a todas esas voces apocalípticas que decían que nos iban a expropiar, que el comunismo a toda, marxismo, leninismo iba a llegar al Perú y que nos íbamos a convertir en Venezuela, y sin embargo el gobierno no ha, digamos, sacrificado el Ministerio de Economía y ha puesto a un señor como Oscar Graham, que, digamos, es de derecha, digamos, centro derecha. Por lo tanto, el ministerio más importante el gobierno lo ha dejado en manos de la sensatez, tal vez.
Si yo fuera Castillo, hubiera llamado a un montón de Grahams, ¿no? Y hubiera tenido un gobierno razonable mientras seguía avanzando con mi agenda para quedarme pasando el 26, ¿no? Y metiéndome más en actividades ilegales. Hay que ser bien torpe para meter a alguien como el ministro de Salud, o al ministro de Transporte, o al ministro del Interior, ¿no? O sea, el ministro del Interior es un descaro, ¿no? O de defensa, ¿no? O sea, el ministro del Interior fue procesado por tráfico de drogas, fue jefe de la región Cajamarca, y trabajó con los ronderos, ¿no? Lean el artículo de Jorge Chávez sobre la amapola, y ahí ya dije tres características del negocio de la amapola y están en el ministro del Interior, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Entonces, Graham, decir que Graham es de derecha, Graham es un economista entrenado en el Banco Central que fue vice de producción y trabaja hace tiempo en el MEF, es un tecnócrata. No sé cuáles son sus opiniones políticas, quizás sea un tipo que
claro,
cree
no
en la
ser,
lucha
no de... va a ser desbarajustes, pues, o sea, no va a ser desbarajustes, como decía el plan de gobierno de Perú Libre, o no está a tono con las declaraciones disonantes de Cerrón y Bellido y de Castillo.
Es cierto, ¿no? Pero insisto, eso es lo que le conviene al país y lo que le conviene a Castillo, ¿no? O sea, poner a ministros que tienen una estela de corrupción, que son unos guachiturros, que no saben hacer, pues, las cosas más elementales en la gestión pública, no le conviene, ¿no? O sea, si yo tengo la agenda de Castillo, me rodeo de gente buena y los dejo trabajar y voy trabajando mi agenda bajo la mesa hasta que esté listo, ¿no?
Esa es la idea, Pablo. Brevísimamente, ¿por qué el dólar está bajando, está en 3.80, a pesar de todos los pronósticos apocalípticos? Brevísimamente, ¿por qué el dólar baja?
El dólar no se fija en el Perú, el dólar se fija en Estados Unidos, en la zona euro, en Inglaterra, en otros países. Y la Fed de los Estados Unidos ha metido una tonelada de dinero. Su balance era de 860 mil millones de dólares antes de la crisis del 2008 y es 10 veces eso ahora. Entonces, todas las monedas de países como el Perú están más arriba, más, o sea, el tipo de cambio está más arriba de donde debería estar mucho más abajo. En el Perú lo que pasó es que entró Castillo y se fue más dinero que nunca en la historia del Perú, ¿no? El Banco Central tiene una serie desde 1950 y la salida de capitales fue la mayor. Entonces, se acabó la salida de capitales y regresa a operar lo que está operando en Brasil, etcétera, ¿no? En toda América, si ves informes de bancos de inversión o el índice Big Mac del Economist, que es público, lo puedes buscar en internet con rapidez, vas a ver que salvo tres monedas del mundo, todo el resto está más arriba de lo que debería el tipo de cambio, más abajo de lo que debería el sol.
Entonces, ¿va a bajar el dólar más todavía?
El proceso de que la Fed desarme lo que ha hecho el Banco de Europa, el Banco de Japón, va a tardar años, ¿no? Pero sí, no debería subir el tipo de cambio, ¿no? A menos que el gobierno cometa otra gran error y haya otra crisis política. Pero el señor, cuando dijo el señor López Aliada que sí iba a ir a 6, muestra que no sabe nada de finanzas, pues, ¿no? O sea, él se la da de gran financista, es una especie de Warren Buffett peruano, de Mohamed Delerian peruano, ¿no? Cualquiera que sigue los mercados y lee lo que dicen los estrategas de tipo de cambio sabe lo que está pasando, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Interesante, interesante lo que dices. Muchísimas gracias, Pablo. Y vamos a conversar más adelante de los mismos temas, pero con mayor profundidad. Te agradezco por estar en Grado 5. Muchas gracias
Gracias a
al señor
ustedes, que
Pablo
estén bien.
Mercado, economista. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas, muchísimas gracias por su sintonía y que el dólar siga bajando, pues, ¿no? Aunque sea eso. Gracias. Gran abrazo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.